pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra? ¿No tienes manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Este cuadro, hermano, que nos presenta el profeta, vuelvo y digo, es un cuadro casi ridículo. Es como yo dije el otro día, el hermano Napoleón en la cocina, un poco de sal, diciéndole al hermano, yo no voy a estar presente en esta comida. ¿Es concebible, hermano, eso? O que la pimienta le diga, no, no voy a estar en la cocina hoy. Ese plato que estás elaborando, no quiero que estés presente. Y sabe que nosotros, hermano, en cuanto a la manera en que Dios lleva adelante su obra, somos neófitos. Nosotros somos como niños, que no podemos determinar ni el momento, ni la hora, ni el cómo debemos nacer. Nosotros lo que mejor deberíamos hacer es guardar silencio ante nuestro Creador y obedecer su palabra. En los pasajes de hoy, Pablo se encontraba en la prisión. Como pueden ver allí, él supo que los principales de la ciudad, miren bien por qué dije al principio que hay problemas que no son problemas, sino más bien oportunidades para ver la gloria de Dios. Pablo estaba en prisión y ninguna persona que se encuentre en prisión tiene interés en glorificar a Dios haciendo cosas. A menos que pasen varios años en la prisión y la obstinación mueve a la persona por lo menos a leer la Biblia. Hay gente que aprendió a leer en la Biblia. Hace un tiempo atrás escuché un programa de un documental de un puertorriqueño que nació en Brooklyn y después lo llevaron a Puerto Rico y tuvo 18 años en la Cámara de la Muerte esperando su sentencia y finalmente se descubrió que el hombre era inocente. Pero según él, los testigos que tenían eran unas personas afroamericanas y no le causaron confianza al jurado y entonces lo dejaron en stand-by para ver si realmente él podía demostrar que era inocente. Y él conoció a Dios, o tuvo la única opción que yo tenía allí, dijo, era invocar a Dios. Y cuando invocó a Dios, Dios le respondió. Y ese hombre fue encontrado inocente porque el verdadero culpable confesó. Yo fui quien maté a esa persona. Y como ya había un culpable que había confesado, no había opción. Los testigos podían ser hispanos, afroamericanos, chinos, quien sea, había que ponerlo en libertad. Y este hombre se ha convertido en un luchador por la abolición de la pena de muerte. Y ha logrado que algunos estados pues ya no tengan la pena de muerte. No todos están de acuerdo con él, evidentemente, pero él vio la mano de Dios en una circunstancia bastante difícil. Pero comúnmente cuando estamos atravesando por una situación difícil, lo que hacemos nosotros es quejarnos, o nosotros incluso empezamos a renegar en contra de Dios. Hermano, muchos de estos problemas y circunstancias son oportunidades enmascaradas para glorificar a Dios. Nosotros no podemos perder el control. Nosotros tenemos que decirle, Señor, yo quiero que se cumpla en mi vida la palabra que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No es fácil para una persona tener paz en medio de las dificultades. Sin embargo, cuando Pablo conservaba la paz de Jesucristo, él se dio cuenta que los principales estaban en la ciudad y que estaban interesados en su caso. Y entonces él dijo, yo quiero presentar una autodefensa. Quiere decir que él se iba a defender por sí mismo, sin depender de abogados auxiliares. Y Pablo se presenta ante Agripa y comparte su encuentro con Jesucristo yendo a camino a Damasco. Y luego se refiere a la comisión que Cristo le entregó. Y las palabras, hermanos, de esta comisión que Jesucristo le entregó al apóstol Pablo son sumamente relevante e importante para la iglesia cumplir con su compromiso de fe en esta tierra. El apóstol Pablo, este es uno de mis pasajes favoritos porque también contiene la respuesta al llamamiento divino. Hay gente que dice, no, yo quiero abrir obra, yo quiero abrir iglesia. No, no, no. Cuando Dios te llama, tú tienes que responder al llamado de Dios y esperar a que Dios te capacite para que cumplas el proyecto de Dios en tu vida. Hay un proceso de Dios en la vida de nosotros. A nosotros no nos interesan los procesos, no nos gusta, nos gusta todo a lo McDonald's. Y llegamos allí, combo 1, combo 2, combo 3. Y a veces queremos hacer de la vida cristiana un combo también. Y el hermano en la mañana de hoy estuvo aclarando, no es paquete. Se trata del proceso del Espíritu Santo obrando en nosotros. Y esto contiene una respuesta tremenda. Dice, librándote de tu pueblo. Yo voy a hacer un alto aquí. En más de una ocasión, Dios tiene que librarnos de nuestra propia gente para que nosotros podamos servirle. Porque a veces nuestra familia, a veces nuestras amistades, a veces la gente de nuestra cultura, a veces la gente del mismo hogar de nosotros son un obstáculo para que nosotros llevemos adelante el llamamiento de Dios. A pesar de que son una bendición de Dios, si nosotros no lo ubicamos en el lugar apropiado, se convierte en un obstáculo. Porque todo lo que reemplace el hacer la voluntad de Dios estorba a la palabra de Dios. Es contrario. Pablo dice, librándote de tu gente. Y de los gentiles a quien ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecado y herencia entre los santificados. Esto es glorioso. Esto es un pasaje, hermano, que no sé si usted lo había leído un par de veces en su casa. Yo lo he leído no sé cuántas veces, pero me pongo a pensar cómo Dios agarra a un asesino y lo prepara para cumplir con una comisión de esta naturaleza. Para que una persona, hermano, se convierta y sea salva, requiere experimentar un proceso que consiste en más de una cosa. Lo primero, hermano, es que se le abran los ojos. Cuando digo que se le abran los ojos, escúchenme bien en esto, no estoy hablando de Génesis 3:5. Ustedes se acuerdan que en Génesis 3:5 Satanás le dijo a Eva, no se van a morir, sino que Dios sabe bien que el día que coman de ese árbol serán abiertos sus ojos, serán como dioses y no morirán. Esa no es el tipo de apertura de ojos que le estoy hablando. Ayer tuve la oportunidad de, y es bueno de vez en cuando uno salir, me di cuenta que debo ir de repente los sábados, es un poquito alérgico a salir los sábados a cualquier lugar, no me atraen ningún tipo de actividad el día sábado porque prefiero estar concentrado, estar tranquilo, y prefiero volver a leer. Yo uso la página web y leo y escucho el texto bíblico, el capítulo de antes, el del medio y el de atrás 4 o 5 veces, y después por la mañana de vez en cuando mi esposa me lee el bosquejo a ver si de verdad estoy queriendo decir lo que Dios quiere que diga. Pero sin embargo ayer agarré el día sábado y me quise comportar como una persona normal, común, y salí. Y primero me encuentro con un sujeto que no se le habían abierto los ojos. Y él se me acerca y me dice, hispano, si te siento como un acento, sí, soy hispano. ¿Venezolano? Un poco de todo. Y sí, porque los cubanos, tú sabes, dice, conocí el coach del equipo de pelota de allá en Morelos, México, y aquel hombre no se le podía dar consejo porque lo sabía todo. Son insoportables. Yo dije, no le voy a decir que soy cubano porque entonces las cosas... Vale. Los puertorriqueños, ellos creen que son americanos. Y dije, ay mi madre, ¿qué me queda? Y ahí me quedé y dije, como el hombre decía tanto disparate y preferí mejor escucharlo antes de responderle, porque tenía ya la respuesta a mano, pero dije, y estoy todo, iba todo bien hasta ahí. Y entonces dice, ¿y tú de, por fin dónde eres? Dije, viví un tiempo en Chile y otro tiempo en Argentina. Los chilenos, esos son los más hipócritas que hay. El chileno, dime si lo conozco yo. Y los argentinos, ellos te hablan, te quieren tragar. Y ¿de dónde es usted? Y me va a decir de Texas o algo así. Estaba en el medio y dije, ay, lo único que me quedan son los mexicanos. No me acordé de salvadoreño en ese momento. Digo, bueno, tenía el hermano Napoleón ahí, pero el hombre estaba tan agresivo que digo, finalmente dije, bueno, estoy ahora tratando de aprender un poco la cultura mexicana, como mexicano. Hasta por ahí nomás. Digo, bueno, no hay ninguno bueno para este pobre hombre. Y en eso aparece Natalie, que estaba ayudándome a comprar unos adornos y eso para el cumpleaños. Dice, hija tuya. Digo, una hermanita de la iglesia. Yo no quiero saber de iglesia. Ya los pastores están, los americanos, tú no te puedes encontrar con ellos, porque para hablar con el pastor americano es muy difícil. Siempre está la secretaria y ella te dice, ¿para cuándo usted quiere el appointment? Dígame lo que usted quiere, ¿sin qué le podemos servir? Y tú no te empatas con ellos. Y los pastores hispanos, allá en Conérico yo le podía sacar plata a alguno, pero acá, oye, tú te topas, hasta los pastores hispanos de aquí arriba ya han aprendido. Tú llegas y te dicen, sí, pero no te dan un billete. Y me van a hablar de Biblia. ¿De qué iglesia tú eres? ¿Cuál iglesia tú vas? A la bautista. Los bautistas, eso es la Biblia. Y hablarme a mí de Biblia, que yo me conozco la Biblia de lado a lado. Y dije, digo, este es uno de los que necesita que se le abran los ojos. Y yo le dije, ¿usted conoce a Jesucristo? No, yo, mira, lo que necesito es que alguien vaya allí y me hable, porque yo tengo muchas necesidades. Digo, ok. Pero la iglesia no es un centro de beneficencia. La iglesia es el lugar donde se reúnen los nacidos de nuevo. Sí, pero ¿y a qué hora tiene tu culto en tu iglesia? A las 2 de la tarde. Pero no me conviene, tú no tienes otra iglesia donde yo pueda ir. Yo, sí, yo te puedo conseguir otra iglesia donde pueda ir, que entre por la mañana. Pero tú no necesitas ir a la iglesia, tú necesitas ir a Jesucristo. La iglesia no te va a abrir los ojos, el que te va a abrir los ojos se llama Jesucristo. Al final el hombre buscó un papel, cuando la gente tiene interés, hasta en una caja de cartón te escribe. Yo no sé dónde buscó un lápiz, le preguntó delante el hermano Napoleón, que estaba allí presente viendo la escena, y él buscó un lápiz. Y yo lo miraba así y decía, ¿cómo es, qué bueno es Dios? Porque me llegó a decir, ya por lo último que tuve que agarrar un pastor hispano por el cuello y levantarle y decirle, oye, tú no te estás dando cuenta que yo lo que necesito es que me mande un billete porque estoy pasándola mal. Y entonces el tipo dice, mira, nunca me había hablado así, se acobardó un poco y entonces me empezó a mandar algo. Y yo lo miraba así, dije, qué suerte tuviste que no era yo el pastor hispano, porque no es, es posible que no hubiera sido necesario ir tan lejos con tu violencia. Le doy gracias a Dios también que no tuve que pasar esa experiencia. Pero ese pobre hombre necesita que se le abran los ojos. Y el abrir los de ojos del que hablo aquí, como dije ahorita, no es el que nos insta a la maldad. Porque hay alguna gente que llega y dice, oye Eli, tú tienes que abrir los ojos, yo te veo muy lenta, si tú no abres los ojos, tú te vas a quedar para tía, si tú no abres los ojos, tú no te vas a encontrar un marido, si tú no abres los ojos, tú tienes que agarrar chispa, tú tienes que salir, tú tienes que empezar a hacer esto, y empiezan a darte una lista de vías para que se te abran los ojos, que son exactamente la misma que Satanás le dio a Eva en el libro del Edén, en el libro de Génesis, en el huerto del Edén. No es eso lo que la Biblia está diciendo aquí, está diciendo la palabra de Dios bien clara. Dice, en los cuales, escucha bien, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, como estaba ciego este hombre del que hablé ayer, y como hay muchos ciegos, y como fuimos ciegos nosotros también, para que no le resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos el conocimiento de la gracia de Dios en la faz de Jesucristo. Estoy leyendo en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4 y 6. A menudo, hermano, una mente materialista como la que tiene este mundo le parece extraño que nosotros arriesguemos tanto para ganar algo que parece tan poco. Por eso se necesita ver qué es verdaderamente el Evangelio. Por eso la gente necesita ver el verdadero valor que tiene la palabra de Dios que transforma los corazones. Por eso la gente necesita ver la gloria de Jesucristo manifestándose para que pueda creer, para que lo pueda aceptar. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, repitiendo las palabras de Jesucristo que le fueron dadas cuando lo comisionaron allí en Damasco, dice, para que sean abiertos sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La segunda cosa que Pablo nos está recordando aquí es convertirse de las tinieblas a la luz. Muchas veces creemos que hemos estado convertidos, pero un convertido es alguien que ha transformado su estilo de vida de manera integral. Es alguien que ha modificado su vocabulario. Es alguien que tiene transformado la manera de pensar. Es alguien que está transformada la manera de relacionarse. Es alguien que ha dejado las trampas de este mundo y ha empezado a actuar como la palabra de Dios demanda. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Juan 1:5. El mismo Dios que en el principio dijo, sea la luz y fue la luz, necesita otra vez iluminar nuestros corazones con la luz de su presencia para que nosotros podamos escapar de esa oscuridad. El corazón del incrédulo necesita ser iluminado, hermano, para que su entendimiento pueda captar la gloria de Dios. La herramienta para eso es el Evangelio, la palabra de Dios. Esa es la luz. El Señor Jesús dijo, refiriéndose a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Yo no soy físico, pero una de las características que más me maravilla de la luz es que no se contamina con nada. La luz resplandece sobre un poco de basura. La luz resplandece sobre un poco de asfalto bien líquido. La luz resplandece sobre la cosa más asquerosa, sobre personas sin bañarse. Pero la luz no se embarra con nada. Nosotros a veces tomamos algunas cualidades de la luz, pero hay otras de la luz que no la tomamos en cuenta. Hermano, por eso la palabra de Dios es mucho más profunda de lo que nosotros pensamos. Cuando decimos ser luz, enseguida se nos viene a la mente la lámpara, pero no se nos ocurre pensar en los detalles que tiene este simple concepto, ser luz. ¿Para qué sirve la luz? La luz sirve para iluminar al que está en oscuridad. Pero yo pregunto, si no hay oscuridad, ¿para qué sirviera la luz? ¿Dónde nosotros podemos manifestar nuestra luz? ¿Ustedes no han visto la cara de cumpleaños que ponen Manuel y yo, América, cuando está todo oscuro y se prende la luz en esa esquina y ellos pueden ver el papel que están leyendo para la música? O la persona que está aquí, cuando esta luz no está brillando, tú lo ves. Que, y más, cuando ya tiene un problemita como yo, que la vista no está funcionando bien, empiezo a correr la Biblia para él, no encuentro el punto neutral en donde puedo captar lo que quiero buscar en el texto. La luz es importante. Y la luz carece de importancia cuando no está alumbrando. Tengo una luz ahí en el cuarto, pero no enciende. No funciona el interruptor. ¿Para qué te sirve? Hay lugares que están llenos de luces, pero luces apagadas. Y nosotros somos luces que resplandecemos en la oscuridad. ¿Por qué? Porque el que está en nosotros es luz. Y él debe iluminar la vida de aquellas personas que están en oscuridad. Aquel hombre necesitaba la luz y él necesitaba comprender que el Evangelio de Jesucristo no consiste en comida ni bebida. Consiste en amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Él necesita saber que el Dios en el que nosotros hemos creído es mucho más poderoso que todas las necesidades que nosotros tenemos juntas. Él necesitaba comprender que lo que un pastor, un predicador, un hermano de la iglesia le toma años, el Señor lo hace en segundos. Pero nosotros hemos empezado a dejar de creer en el Dios de pacto que cantamos desde el banco. En tercer lugar, el apóstol Pablo en estos pasajes nos está diciendo convertirse de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. ¿En qué consiste entonces nuestra tarea? Si las personas necesitan convertirse de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, entonces nuestra tarea consiste en salir del reino a buscar gente del otro reino. El apóstol Pablo nunca ignoró la manera en que Satanás impedía o intentaba impedir el avance del Evangelio. Él, cuando está escribiendo, dice en 2 Corintios capítulo 2, verso 11, dice, porque yo no ignoro las maquinaciones de Satanás. El apóstol Pablo se preparó para superar todos los obstáculos que le impidieran comunicar a Jesucristo. Y lo hizo con una valentía y una firmeza inquebrantable, basado en la persona de Cristo que habitaba en su corazón. No en sus artimañas, no en su experiencia como ciudadano romano, no en su experiencia como un guerrero, simplemente él descansaba en el poder de Jesucristo. Eso dicho con palabras simples, pero a la hora de usted aplicarlo cuesta un poquito creer que Dios es fiel. Yo le animo a creer en el Señor. Le animo a confiar en el poder de Dios. Hermanos, tristemente hoy día nosotros encontramos que muchos seminarios evangélicos están teniendo programas en los cuales forman pastores con el propósito de mantener a las iglesias funcionando. Eso es antibíblico, eso es incorrecto. Porque eso es lo mismo que Satanás haría si nosotros le permitiéramos tomar decisiones por nosotros. Eso es lo mismo que Satanás haría si nosotros le diéramos lugar yendo en contra de lo que la palabra de Dios nos manda claramente en el libro de Efesios capítulo 4, verso 27. El apóstol Pablo recomienda, ni deis lugar al diablo. Si nosotros dejamos que Satanás obre en nosotros, él va a estorbar el proceso de alcanzar a los perdidos. Él va a estorbar el proceso de que nosotros podamos ayudar a las personas a convertirse de la oscuridad a la luz, del reino de las tinieblas al reino de Dios, de una mente y unos ojos ciegos a ojos que pueden ver. No se abrirán los ojos de las personas si nosotros no nos damos cuenta que tenemos un enemigo espiritual. Para que la iglesia cumpla, hermano, con la responsabilidad, debe ser una iglesia que tenga una vida espiritual. No una vida social ni una vida académica. Vida espiritual. Mateo 16, 18 de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. El Señor Jesucristo nos está diciendo que nosotros como iglesia, para que cumplamos con la responsabilidad de ser testigos, necesitamos tener claro nuestra realidad espiritual. Nosotros necesitamos tener claro nuestra vida espiritual, no una buena vida social, no una vida académica. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, 4 al 5. Dios quiere usar personas que provienen del barro, como usted y como yo, para extender su reino, para que la gloria de Él se manifieste, para que los ojos de los hombres se abran. Por eso, Pablo, cuando escribe a los creyentes de Corinto, le dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro, 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando Pablo le está comunicando estas palabras a los creyentes de Corinto, hermano, está intentando mostrar que el verdadero tesoro del Evangelio lo constituye el producto mismo, no el envase a través del cual el Evangelio es comunicado. Por tanto, hermano, el Evangelio tiene un valor tan grande que cualquier intento por parte del envase de creerse importante, quien quiera que sea, es absurdo. Es una necedad tremenda. Porque Pablo nos está diciendo claramente aquí: para que la gloria sea de Dios. Pablo, refiriéndose al mismo tema, refiriéndose incluso a sí mismo como comunicador del Evangelio, en su anterior carta, en 1 Corintios 3:5-7, él dice lo siguiente: ¿qué pues es Pablo? Y Pablo era Pablo. ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermano, esta comisión que le fue dada a Pablo acá, voy a leerla de nuevo: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Santo, apartados para Dios. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. ¿Quién no vive por fe aquí? Aquellos que no han sido justificados por la sangre de Jesucristo. Pero por la misma fe, nosotros debemos cumplir con nuestra responsabilidad cristiana, independientemente de cuál sean las circunstancias. Hermanos, eso es lo que deseamos nosotros para nuestros seres queridos. El cumplimiento de esta comisión. Eso es lo que nosotros deseamos para todo el que nos visite en esta tarde. Es que esa luz resplandezca en sus corazones, para que puedan ver su gloria, que puedan recibir a Cristo, que puedan convertirse de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Queremos que experimenten un nuevo nacimiento. Nosotros a veces le decimos hermano hasta los perros. Un hermano en Cristo es uno que ha nacido de nuevo. Nosotros tenemos que entender que el proceso de reconocer que Cristo es el Señor debe llegar a nuestros corazones. Y una vez que hemos nacido de nuevo, vivimos como Él y vivimos para Él. Y no andamos haciendo trampas. No era necesario que el hermano tuviera que explicar que hay que ponerle el nombre a los sobres cuando vamos para Dios, porque eso expresa nuestro compromiso. Cuando una persona dice que es cristiano y se excusa con el cuento de que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, simplemente no conoce la palabra, porque dice: cuando des limosna, y esto no es una limosna. Cuando nosotros nos excusamos en eso, es como cuando mandamos el cobro de la luz. Nosotros decimos: no voy a poner mi nombre para que no sepa mi izquierda lo que hace tu derecha. No hacemos eso. Nosotros practicamos la hipocresía aún cuando hemos nacido. Cuando sabemos que hay una necesidad en un hermano, agarramos por el otro lado de la calle para no toparnos con él. Eso son hipocresías. Cuando nacemos de nuevo en Jesucristo, actuamos como Cristo, que le daba la cara a las circunstancias. Cuando Cristo tenía que reprender, reprendía. Cuando tenía que llegar amorosamente donde estaba una persona que era detestada por la mayoría, llegaba. Tenemos que llegar a experimentar eso. Eso es convertirse de las tinieblas a la luz. Ser una nueva persona. Tener una nueva vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es un acto de magia, es un proceso de convertirse en un hijo de Dios. La gente cree que todos los que creen en Dios son hijos de Dios. No, mira, aún los demonios creen y tiemblan. Los que oyen la palabra de mi Padre y la hacen, esos son mis hermanos y mi madre. ¿Ustedes no se acuerdan que a Jesucristo le dijo, oye, allá afuera están tus hermanos y tu madre y te buscan? Y mirando a sus discípulos dijo, los que yo llamo hermanos son los que oyen la voluntad de mi Padre y la hacen. Ni siquiera dijo los que la oyen, porque tú puedes oírla y no hacerla. Es mejor que no la oiga, porque la condenación va a ser mayor. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, esta comisión que le fue dada a Pablo es la misma que nos fue dada a nosotros. Eso no fue solo para el apóstol. Eso es para usted y para mí también. La misión nuestra es llegar a las personas para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Nosotros tenemos que abrirle los ojos con la luz del Evangelio. Ese pobre hombre cree que un pastor puede ayudarlo a entrar en el reino de los cielos con unos cuantos dólares. Ni el banco. Lo que te puede salvar está clarito acá. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32b dije eso. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Si usted ya es un hijo de Dios, si usted se le abrieron los ojos, si usted ya se convirtió de las tinieblas a la luz, si usted se convirtió de las potestades de Satanás al rey, a la potestad de Dios, esta comisión de Pablo es para usted también. Él te envió para que abra sus ojos. Él no dice aquí, hermano, yo te envié para que tú tengas una buena apariencia, para que tú seas un hombre muy rico, para que tú hagas esto y para que tú hagas lo otro. Independientemente si tú te sientes una persona ordinaria, si te sientes ignorante, si te sientes con poca idoneidad para desarrollar tu responsabilidad cristiana, Él te mandó para que abras los ojos de ellos. Él dijo, te libré para que abras sus ojos. Él no dijo, te haré un superdotado para que se impresionen cuando tú le hables. Te voy a llenar la cabeza de palabritas bonitas de la Biblia para que cuando tú le hables ellos corran para la iglesia. No, Él dijo, te libré para que abras los ojos de ellos. Independientemente si usted se siente inferior, limitado, mujer, hombre, niño, anciano, todos nosotros tenemos la comisión de ir y abrir los ojos de los que están en oscuridad. Tres cosas. Deben abrírsele los ojos para ver la gloria de Dios. ¿Y cómo ven la gloria de Dios? Mira, abrirle los ojos a un impío no es tan difícil como ustedes están pensando. Ya yo sé que algunos me están diciendo, yo lo voy a agarrar, le agarro la cabeza y le hago así, le digo, abre los ojos. No, vive una vida cristiana modelando a Jesucristo para que tú veas lo rápido que ellos van a ver la gloria de Dios en tu vida. La segunda cosa, ellos tienen que ir de la oscuridad a la luz. Tú tienes que mostrarle el camino. Tú tienes que amarlo. Tú no puedes ser un hipócrita. Tú no puedes odiar. Nosotros los creyentes no tenemos derecho de odiar. Lo único que nosotros podemos odiar es el pecado. Pero no podemos odiar al pecador. Nosotros debemos amar. Nosotros no debemos ser rencorosos. Nosotros tenemos que ser honestos, sinceros, y pedirle a Dios que tenga misericordia. Y se lo estoy diciendo yo que soy un pecador. Cuando dije al principio, para usted y para mí, estoy diciendo que soy un pecador. Pero hay dos clases de pecadores en la Biblia. Pecadores perdidos y pecadores arrepentidos. Yo no sé qué tipo de pecador es usted. Si usted es un pecador arrepentido, yo le recomiendo que se arrepienta delante de Dios. Y no pase esta tarde, porque eso es peligroso. Pero si usted es un pecador arrepentido, entonces esta comisión es para usted. y sacarlo de la potestad de Satanás, eso no es con un tractor de brazos. O sea, yo se lo agarro de allá, me lo agarro en el bar, le meto un empujón y lo meto en la iglesia. O le reparto un papelito y le digo, aquí le pinto el infierno bien horrible y él va a venir a parar a la iglesia. No, 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 no. Usted tiene que orar. Usted tiene que doblar sus rodillas. Usted tiene que rendirse delante del Señor y decir, Señor, yo quiero ser embestido de tu autoridad para que estas personas puedan ser liberados de Satanás. ¿Ustedes creen que Satanás le va a decir, ay, sí, uy, el ganador de alma, César, le voy a regalar un diploma? No, 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 él va a impedir que tú le arrebates a las personas que están en oscuridad. Él le va a seguir dando cosas buenas a los que están en la oscuridad. Pero Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes siempre. Vayan y hagan discípulos. Hermanos, los problemas por los que usted esté pasando son oportunidades. Vea en cada circunstancia una oportunidad. Estaba hablando con el hermano y le decía al esposo del hermano Luis, digo, usted tiene un trabajo allí que es peor que el mío. De difícil. De cómo Satanás va a tratar de ponerle siempre obstáculo. Pero tienen también la bendición de poderle comunicar la verdad de Jesucristo a millones de personas. Ni siquiera abran la boca, solamente denle un buen día amable y decirle en qué podemos servirle. Pero no es fácil. Todos tenemos dificultades. Hasta tener un trabajo seguro que te permita vivir de una manera decorosa puede ser un obstáculo si lo miramos humanamente. Pero si lo miramos con los ojos de Cristo, se vuelve una oportunidad gloriosa. Si usted no es un pecador arrepentido, hoy es la oportunidad. No venga para acá y decir, mira, pastor, yo quiero ser un pecador arrepentido porque yo soy un pecador perdido. No, si usted es un pecador arrepentido, dígaselo ahí mismo al Señor ahora. Yo voy a orar con ustedes en esta tarde. Y quiero darle la oportunidad que se sienta libre. Si usted necesita decir, Señor Jesucristo, yo hasta ahora he sido un pecador perdido y quiero ser un arrepentido y quiere pasar ahí, usted pase. Pero si quiere decírselo ahí en su banco, siéntase libre. Pero el primer acto de valentía es romper todas las barreras que tenemos nosotros y decir, Señor, aquí estoy en tu presencia y quiero moverme en la dirección tuya. Yo quiero pedirle que incline su rostro y que se ponga de pie si lo desea en esta tarde y vamos a orar a Dios para que esta comisión se cumpla en lo que no se ha cumplido y que nosotros que la tenemos la llevemos a cabo con la responsabilidad que Dios demanda de nosotros. Señor, alabamos tu nombre. Aquí está tu pueblo. Aquí están estas personas que tú las traíste a este lugar. Y esta es tu palabra que tú has expuesto para que nosotros meditemos en ella. Si hay alguna persona aquí en esta tarde que no te ha recibido, que no te ha manifestado, no ha confesado con tu boca el arrepentirse de la vida del mundo, la vida de pecado, y venir a ti, por favor, Señor, dale la oportunidad que en esta tarde. Y si nosotros, Señor, no estamos cumpliendo con esta comisión, perdónanos en esta tarde. Perdóname a mí, perdona a mis hermanos en esta tarde. Nosotros somos delante de ti, no podemos esconder nuestra falta. Nosotros no estamos hablándole a las personas. Nosotros estamos jugando muchas veces al Evangelio. Perdónanos, Señor. Permite que al salir de aquí, de este lugar, tomemos decisiones serias con nuestra vida. Que el Evangelio del Reino se mueva entre nuestra gente. Que podamos ir y abrir sus ojos para que sean salvos. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos tuyos. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor. Una vez más, perdónanos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.